Pues vamos a leer en la carta a los romanos, en el capítulo 5 y versículo 12. Romanos 5, 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En estos días pasados hemos estado todos asistiendo a todo ese proceso duro de la caída de este niño en el agujero ese donde quedó, y hemos estado pasando todos esos días pues con la esperanza, la mínima esperanza de que pudiera ser sacado de allí, pudiera ser rescatado con vida, pero como sabemos no ha podido ser así, y a pesar de todos los esfuerzos y demás del equipo de rescate, pues lo único que se pudo sacar de allí era el cadáver del niño. Fue una caída de muchos metros de altura, de profundidad, y entonces estaba prácticamente muerto ya casi al poco tiempo de haberse caído. Pero esa caída de este niño a mí me hablaba también de otra caída de unas dimensiones y de unas consecuencias mucho mayores, mucho más grandes que todo lo que aquí ha pasado. Y es precisamente de lo que este pasaje habla aquí. Aunque no está abiertamente la palabra caída, pero luego explicaré por qué yo la veo aquí en este pasaje. Aquí se está hablando acerca de la caída de nuestro primer padre, de la primera cabeza de la humanidad, y esa caída tuvo consecuencias demoledoras, tuvo consecuencias catastróficas, no solamente para él mismo, sino también para toda su descendencia. Pero antes de que ocurriera esta caída, hubo otra caída anterior. Esta caída de Adán fue una caída que sucedió aquí, que sucedió en la tierra, pero antes de esa otra caída hubo otra, que fue la que ocurrió en el cielo. Y hubo una criatura celestial que estaba en una posición prominente y por causa de su pecado esa criatura cayó, arrastrando consigo también a todos aquellos que se sumaron, a todas aquellas criaturas celestiales que se sumaron a él en ese acto, ¿no?, de rebelión. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento que quizá podía darnos una ilustración o un indicio de esa caída, y está en el libro de Isaías en el capítulo 14 y versículo 12. Isaías 14, 12 dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí se emplea el verbo caer, se está hablando de una caída y se está hablando acerca de un ser. La profecía aquí del capítulo 14 es una profecía una palabra acerca del rey de Babel, del rey de Babilonia, pero la tradición cristiana ha visto aquí a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, que el personaje podía aplicarse no solamente al rey de Babilonia, sino que también podía aplicarse a ese otro ser celestial, al dársele aquí un nombre, Lucero, hijo de la mañana, es como un astro, una estrella brillante, destacable, y también cuando dice cómo caíste del cielo. Entonces, en ese sentido, la tradición cristiana lo ha aplicado esto a la caída de aquella criatura que se convirtió pues luego en Satanás, ¿no? Pero aunque no concordáramos con esta interpretación y dijéramos, bueno, esto es un poco discutible, sin duda lo que es indiscutible son las palabras que Jesús pronunció en Lucas 10, 18, y en las que habla precisamente acerca de esta caída. Lucas 10, 18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí ya sí que está clarísimo que no se trata simplemente de la figura de alguien que a lo mejor se relaciona con, sino que aquí ya Jesús está diciendo claramente que esta criatura entonces cayó del cielo. Además, la expresión que emplea, como un rayo, significa una caída súbita, del mismo modo que se produce el fulgor de un rayo. Esta fue una caída irrecuperable, porque Satanás ha quedado en esa condición, en ese estado, y no hay vuelta atrás, no tiene remedio y no tiene solución. Pero aquí, en este pasaje de Romanos, en el capítulo 5 y versículo 12 que ya hemos leído, entonces me quiero referir a la caída, no a la que tuvo lugar en el cielo, sino a la que tuvo lugar aquí en la tierra. Y hay una palabra que aquí aparece bastantes veces, que es la palabra transgresión. Cuando se habla de la transgresión de Adán, por la transgresión de aquel uno, transgresión. Y gramaticalmente, esta palabra transgresión procede de la palabra caída, de tal manera que me voy a tomar la licencia de sustituir. Cada vez que nos encontremos aquí, la palabra transgresión la voy a sustituir por la palabra caída. Pero no me estoy tomando una licencia que yo me estoy inventando ahora, cambiando lo que la Biblia dice, sino que hay base y hay apoyo gramatical en eso para referirnos a la caída de Adán. Ahora bien, cuando empleamos la expresión caída de Adán, que es una expresión que tiene una importancia doctrinal capital, de hecho, es una expresión teológica. Cuando tú tomas un libro de estudio de doctrina cristiana, de teología, te vas a encontrar con la palabra caída, porque ya ha quedado, por así decirlo, acuñada para entender lo que pasó allí y las consecuencias que tuvo. Pero cuando hablamos de esta caída, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué cayó Adán? Y bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Adán cayó de su estado de justicia en el que había sido creado. Adán cayó de la verdad con la que Dios le había iluminado. Adán cayó de la santidad con la que Dios le había investido. Adán cayó de la amistad con Dios, de la comunión y relación con Dios que él tenía. Adán cayó de la bendición que Dios le había impartido. Adán cayó de la vida con la que Dios le había dotado. De todas estas cosas, y seguramente de muchas más que podríamos mencionar, Adán cayó. De tal manera que cuando hablamos de la caída de Adán, está implicado, está envuelto todo un cúmulo de cuestiones vitales y fundamentales que allí en esa caída hasta una sima sin fondo profunda, Adán allí perdió. Y me gustaría concretar las tres consecuencias que se produjeron a causa de esta caída en tres versículos que aquí tenemos. En primer lugar, tenemos en el versículo 15, donde dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la caída, sustituyo, en vez de si por la transgresión, porque si por la caída de aquel uno murieron los muchos. Así que aquí tenemos la primera gran consecuencia de la caída de Adán, es que por la caída de aquel uno murieron los muchos. Así que la muerte no entra a causa de esa caída y repercute y hace efecto únicamente en Adán, sino que es toda su posteridad la que va a quedar bajo el dominio entonces de la muerte. La muerte, por lo tanto, no es un acontecimiento que formaba parte de la creación original tal como salió de las manos de Dios. No existía la muerte. De hecho, Dios no pudo crear la muerte porque eso sería una contradicción total, ya que Dios es la vida y, por lo tanto, aquel que es la vida no va a crear la muerte. Pero el hecho de que no existiera la muerte cuando Dios creó todas las cosas no quiere decir que no existiera la posibilidad de la muerte. No existía la muerte, pero existía la posibilidad de la muerte. Y allí tenemos aquella palabra que Dios le dio a Adán en el libro del Génesis, en el capítulo 2 y versículo 16, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que aquí se está hablando de la posibilidad de que la muerte haga acto de presencia. Esa posibilidad está sujeta a que Adán desobedezca. Y como eso fue precisamente lo que ocurrió, entonces lo que era solamente una posibilidad se convirtió en una realidad a causa de la caída de Adán. Pero no solamente es que se pasa de la posibilidad a la realidad, sino que además de la realidad se pasa a la universalidad de la muerte. Es decir, que la muerte no va a ser solamente algo que Adán va a experimentar, sino que toda su posteridad, toda su descendencia, también la va a experimentar. La muerte, por lo tanto, se convierte en un acontecimiento universal. Y además se convierte en un acontecimiento obligatorio, de necesidad. Es decir, no es algo que uno escoge o que uno quiere o no quiere, o que depende de cómo uno haya vivido o viva, así entonces muere o no muere, etcétera, se convierte en una obligatoriedad, en una ley férrea aplicable entonces a todos los seres humanos. Así que la primera consecuencia de la caída de Adán es, por la transgresión, por la caída de aquel uno, murieron los muchos. La segunda consecuencia la tenemos allí en el versículo 17, al principio del versículo 17. Pues si por la caída de uno solo reinó la muerte, por la caída de uno reinó la muerte. Si consideramos la vida como un escenario donde hay muchos actores, hay un actor que es el actor decisivo, el actor protagonista, que es el que impone a todos los demás el tiempo de vida que van a tener aquí. Y ese actor decisivo es la muerte. La muerte no es un actor más que interviene, que a veces está, a veces no está, y está al mismo nivel, al mismo rango o importancia que los demás actores. No. La muerte tiene una primacía, tiene una preeminencia sobre todos los demás actores. Y es quien marca ese actor, la muerte, es quien marca, quien determina y quien define cuánto tiempo vamos a estar nosotros aquí en este escenario. Es por esto que el apóstol Pablo emplea aquí la palabra reinar. Si por la caída de uno solo reinó la muerte, y el verbo reinar es muy claro, es dominar, es gobernar, es tener el control absoluto. No es algo relativo, no es algo parcial, que está compartido con otros, sino que este reino es un reino total y absoluto. Así que aquí tenemos cómo Adán, por esta caída que cometió, por así decirlo, encumbró a la muerte a su trono. Fue Adán el que puso en ese trono a la muerte. Por la caída de uno, reinó la muerte. Y la tercera consecuencia la tenemos aquí en el versículo 18, al principio. Así que como por la caída de uno vino la condenación a todos los hombres. Por si no eran suficientes ya los perjuicios, los males que esta caída de Adán nos había ocasionado, nos ha ocasionado a todos los demás, aquí se añade otra más terrible aún que las dos anteriores. Es la palabra condenación. Por la caída de uno vino la condenación a todos los hombres. Ahora, la palabra condenación añade un ingrediente de culpabilidad, de ignominia, de vergüenza sobre nosotros. No es que ya solamente somos mortales, que ya de por sí es una losa aplastante, sino que además de ser mortales, es que hay una condenación también sobre nosotros. Y en este sentido hay una diferencia entre nosotros, los seres humanos, y las demás criaturas. Las demás criaturas también se mueren. Se mueren las plantas, se mueren los animales, se mueren las estrellas, pero ahí queda todo. Son mortales. Cuando abrimos el expediente, de cada una de las criaturas hay un sello que está ahí estampado, en cada una de ellas. Y ese sello lleva una palabra, y es la palabra mortal. Ese es el expediente de cada una de las criaturas inferiores del universo. Pero cuando abrimos el expediente de cada uno de los seres humanos, en ese sello que está estampado hay no una palabra, sino dos palabras. La primera palabra es mortal y la segunda palabra es condenado. Y en ese sentido hay una enorme diferencia entre nosotros y el resto de los demás seres. Porque nosotros tenemos una voluntad, tenemos un libre albedrío que los otros seres no tienen. Y de ahí es de donde procede entonces la culpabilidad. Así que esta es la herencia, este es el legado que Adán nos ha dejado con su caída. Tres gravísimas consecuencias. Un lastre que es imposible humanamente de quitarse de en medio. Por la caída de uno murieron los muchos, por la caída de uno reinó la muerte, por la caída de uno vino la condenación a todos los hombres. Qué terrible condición es en la que nos hemos quedado por causa de esa caída de Adán. Infinitamente peor que la caída de este niño hace unos días. Infinitamente peor. Pero en medio de todo este panorama, de todo este abrumador panorama que aquí se nos está presentando, hay una luz que brilla y que es precisamente la que va a disipar y va a echar fuera toda la oscuridad y las tinieblas envolventes. Hay dos palabras que aquí se repiten una y otra vez, de la misma manera que las palabras muerte, que la palabra caída, que la palabra condenación se repiten una y otra vez. Hay una pareja de palabras que aquí aparecen hasta 9 veces y son las palabras gracia y don. Gracia y don. Y ahí es precisamente en esas palabras donde está la luz de este túnel oscuro, sin fondo. Aquí es precisamente donde se abre esa luz. Y esas palabras, gracia y don, nos enseñan que nuestra caída, a diferencia de la caída de Satanás, que fue irrecuperable, nuestra caída es recuperable, es remediable, tiene solución. Tiene solución no porque nuestra caída sea menos grave que la caída de Satanás. Tiene solución no porque nosotros tengamos recursos en nosotros mismos para salir de nuestra caída. Tiene solución porque Dios, en su gracia, ha decidido que tenga solución. Dios ha querido que nuestra caída sea remediable. Y esa gracia de Dios es inmutable. Es decir, no es fruto de un sentimiento o de una emoción pasajera. A veces los sentimientos y las emociones van y vienen, suben y bajan, cambian de dirección, de sentido. La gracia de Dios no es fruto de una emoción pasajera que Él ha tenido en un momento dado, al ver nuestra ruina y nuestro estado, y entonces se ha conmovido y ha dicho: voy a hacer algo. Pero de la misma manera, si fuera solamente fruto de una emoción, al ver la obstinación del ser humano, podría decir: cambio de idea, porque esto no hay quien lo arregle. La gracia de Dios es fruto, resultado de la voluntad de Dios, que ha determinado ejercerla y actuar en favor de nosotros. Y aquí es donde se requería una operación de rescate. Una operación de rescate para sacarnos del agujero profundo y oscuro en el que habíamos quedado. Para realizar esa operación de rescate se requiere un rescatador. uno que efectúe esa operación. La palabra rescatador tiene un equivalente en la Biblia y es la palabra redentor. El redentor es el rescatador, el que va a efectuar la operación de rescate. Y la palabra redentor se aplica en el Antiguo Testamento a Dios. Redentor con mayúscula. De hecho, de las 17 veces que aparece la palabra redentor en la Biblia, todas ellas aplicadas a Dios, hay 13 veces que están en el libro de Isaías. De tal manera que el libro de Isaías una y otra vez nos presenta a Dios como redentor. O Dios mismo se presenta a sí mismo como redentor. Y de esas 13 veces que hay en el libro de Isaías, me gustaría fijarme en dos casos en los cuales el profeta emplea un par de ilustraciones que son muy claras en cuanto al sentido y al alcance de esa redención. La primera vez la tenemos en el capítulo 41 y versículo 14. Isaías 41:14 dice así: «No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Señor. El Santo de Israel es tu Redentor». Es la primera vez que este nombre aplicado a Dios aparece en el libro de Isaías. Y es interesante la ilustración que se emplea aquí para describirnos a nosotros mismos. Y es la ilustración de un gusano. No temas, gusano de Jacob. Ahora bien, ¿de qué nos habla un gusano? Pues un gusano nos habla de algo insignificante, de algo fácilmente destruible, de algo que en sí mismo está a expensas de todas las asechanzas y de todos los peligros que puedan ocurrir, de algo que en sí mismo no tiene fuerzas para salir adelante. Así es como la Biblia nos describe a nosotros. En esa condición de insignificancia y de estar a merced de cualquier emergencia o peligro que se pueda presentar. Pero ahí está esta palabra que Dios está dándonos, diciéndonos: yo soy tu Redentor. Es verdad que tú eres un gusano, que somos eso, pero yo soy tu Redentor, yo soy tu rescatador. Soy tu defensor. El otro caso que me gustaría que miráramos lo tenemos en el capítulo 54 y versículo 5. Si antes la comparación era con un gusano, ahora la comparación es con una mujer. Es una mujer que ha quedado desprotegida, que ha sido rechazada. Una mujer que ha quedado en un estado de tristeza y de abandono total. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Así que aquí tenemos esta otra ilustración. Y ambas tienen en común una cosa. Es que Dios está mostrando aquí su compasión, su amor como rescatador, como redentor hacia aquellos, hacia quienes va a ejercer esta operación de rescate. Esto es lo que en el Antiguo Testamento se está anunciando. Y lo que se está anunciando aquí en el Antiguo Testamento es lo que en el Nuevo Testamento se va a cumplir y se va a efectuar. Y Cristo va a efectuar esa operación de rescate. Aquí tenemos una cosa muy importante. Si en el Antiguo se nos dice que Dios, y solo Dios, puede ser el rescatador, y en el Nuevo se nos muestra que Cristo es el que efectúa esa operación de rescate, quiere decir entonces que el Dios del Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento es el mismo. En otras palabras, que Cristo es Dios, porque solamente Dios puede hacer una operación de rescate de tal envergadura. Y si Cristo la hace, entonces significa que Él es Dios en su totalidad. ¿Y cómo realiza Cristo esa operación de rescate? En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y versículo 45, tenemos la palabra que Jesús está diciendo aquí al respecto. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está la palabra rescate. Aquí está la operación de rescate que Él va a realizar. Y fíjate, me llama la atención una cosa. Dice, para dar su vida en rescate por muchos. Cuando un equipo de rescate, y me estoy refiriendo ahora a los equipos humanos de rescate, se ponen en marcha, como por ejemplo en el caso de este niño, una precaución prioritaria que tienen que tomar es su propia seguridad. La seguridad de los rescatadores es primordial. Primero, porque es su vida, evidentemente. Y segundo, porque lo que vayan a hacer en favor del que van a rescatar depende de que ellos estén vivos. Por lo tanto, por dos poderosas razones. Primero, la preservación de su propia vida. Y segundo, que su propia vida es necesaria para poder rescatar al que tiene que ser rescatado, es por lo que van a tomar todas las medidas necesarias y precauciones para que su vida, su propia vida, sea preservada. Pero aquí, en esta operación de rescate que Cristo va a efectuar, lejos de preservar Él su vida, de guardar su vida y tomar todas las precauciones posibles para mantenerse él con vida y luego, si puede ser, nos rescata, es precisamente mediante el sacrificio de su vida, mediante la entrega de su vida, o sea, por su muerte, cómo se va a producir ese rescate. Es una diferencia abismal entre los rescatadores humanos y este otro rescatador divino aquí. Su muerte es condición necesaria, ineludible, para que pueda haber rescate. Y esto nos muestra el amor profundo, inmenso, incomparable de este rescatador, que no escatima medios ni esfuerzos, su vida incluido, para que esto pueda producirse. Y de la misma manera que vimos que había una serie de consecuencias fruto de esa caída de Adán, hay también unas consecuencias que esta operación de rescate de Cristo van a tener como resultado. Veíamos que los dos las dos palabras que estaban en el sello estampados en nuestro expediente eran mortal y condenado. Si esta operación de rescate de Cristo va a ser eficaz, tiene que abarcar estas dos realidades, mortal y condenado. Es decir, tiene que rescatarnos de nuestro estado de mortalidad y tiene que rescatarnos de nuestro estado de condenación. Es por eso que esto no lo puede hacer nadie más que Él. Porque no se trata de un rescate a nivel social, o a nivel político, o a nivel económico, o a nivel nacional. No es un rescate terrenal, sino es un rescate de unas dimensiones espirituales y cósmicas que están más allá del alcance de cualquier ser humano o de cualquier sistema humano. Y aquí es donde tenemos esa palabra que decíamos antes, la palabra gracia, que es el origen de toda esta gran operación de rescate. Allí en el, estamos otra vez en Romanos, en el capítulo 5, y en el versículo 16, dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don es aquí precisamente la palabra gracia. Y se está comparando cómo por un solo pecado vino la condenación a todos. Luego, si después de ese pecado de Adán ha habido multitud de pecados y multitud de caídas que todos sus descendientes hemos ido cometiendo a lo largo del tiempo, lo lógico sería que si de un pecado vino la condenación, de muchos pecados y muchas caídas, mucha más condenación tendría que venir sobre nosotros. Una multiplicación de condenación, una multiplicación, una abundancia de condenación a causa de la abundancia y la multiplicación de caídas que personalmente cada uno de nosotros hemos ido añadiendo y agregando a aquella primera caída de nuestro primer padre. Eso sería la lógica del asunto, que más y más condenación estuviera sobre nosotros. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí al final del versículo 16: el don, la gracia, vino a causa de muchas caídas para justificación. Así que, en medio de toda esa acumulación de caídas, allí en medio precisamente, es donde surge, es donde brota la gracia de Dios para hacer posible lo que de otra manera sería imposible. Así que esa gracia es ilógica, va contra la lógica. Y Dios aquí está rompiendo moldes, porque está yendo en contra de lo que el razonamiento nos diría que debería de hacer. Pero ahí es precisamente donde está la grandeza, lo extraordinario de la gracia de Dios, que surge en medio de todo ese océano de transgresiones y de caídas para precisamente efectuar esa operación de rescate. Bendita gracia de Dios, gloriosa gracia de Dios, inexplicable gracia de Dios, que surge en medio de tanto y tanto pecado. Gloria a Dios. Y aquí es donde tenemos los frutos de esta operación de rescate. En el versículo 18: así que como por la caída de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí se está contrastando la condenación con la justificación. La condenación es lo que recibimos de Adán. La justificación, es decir, el ser declarados justos ante el tribunal de Dios, es lo que recibimos por la operación de rescate que Cristo ha efectuado. Ser declarados justos ante el tribunal de Dios. Eso quiere decir que nuestra culpa ha sido removida. Eso quiere decir que nuestra responsabilidad penal ha sido quitada de en medio. Y ha sido quitada de en medio porque Cristo ha cargado, porque Cristo ha asumido sobre sí con toda esa responsabilidad. De tal manera que su justicia, la justicia perfecta de Cristo, nos es imputada a nosotros, nos es puesta a nuestra cuenta. Es la maravillosa verdad, la gran verdad de cómo el pecador culpable delante de Dios puede ser declarado justo por ese mismo Dios, gracias a esa operación de rescate que Cristo ha efectuado a nuestro favor. Y si antes estaba en nuestro expediente la palabra mortal, ahora en nuestro expediente figura la palabra vida. Mira en el versículo 17. Pues si por la transgresión, la caída de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En el versículo 18, así que como por la caída de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y en el 21, para que así como por el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Así que esa palabra muerte mortal que aparecía en nuestro expediente ha sido cambiada por la palabra vida. Y la otra consecuencia de ese rescate lo tenemos allí en el versículo 18, en la segunda parte. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación. Perdón, en el 19, al final. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno. Los méritos de esa obediencia de Jesucristo, una obediencia perfecta a la voluntad de Dios, se nos cuentan a nosotros, se nos imputan a nosotros, a todo aquel que pone su fe en Jesucristo. De tal manera que la palabra condenación que aparecía en nuestro expediente es cambiada por la palabra justo. Y me llama la atención también cuando dice los muchos serán constituidos justos. Constituidos. Constituido es establecido. Es algo que es firme. Es una posición, es un estado que tiene toda la solidez de aquello que Dios ha hecho. Así que de muerte a vida, de condenación a justificación. ¡Qué cambio! ¡Qué operación de rescate tan descomunal y tan magnífica la que este rescatador ha realizado! Así que en esto podría resumirse la obra de Cristo, lo que Él ha hecho a favor de, no, de nosotros, rescatados de la caída. Pero hay una palabra muy importante aquí, porque alguien podría pensar que todo esto nos sucede automáticamente a nosotros, independientemente de lo que nosotros hagamos. Y esa palabra la tenemos en el versículo 17. Pues si por la caída de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben, o sea, los que toman esa abundancia de la gracia y del don de la justicia. Porque hay quienes niegan que estén en alguna caída. Hay quienes, pudiendo admitir que están en una caída, sin embargo consideran que esa caída es relativa, es parcial, que no tiene demasiada importancia y que por sus propias fuerzas van a poder salir de la misma. Pero si tú has llegado a la conclusión de que estás en una caída, en un pozo sin fondo, que no tienes solución, que no tienes remedio ni fuerzas en ti mismo, entonces ese es el primer paso. Y el segundo paso precisamente es agarrarte, acogerte al rescatador que ha bajado hasta ese pozo donde estás precisamente para sacarte de allí, para levantarte de allí, para que recibas, para que tomes entonces esa obra de rescate que ha hecho por ti y por mí. Vamos a venir en esta mañana delante de Dios. Vamos a ponernos en su presencia y vamos a, por un lado, a dar las gracias ante algo tan inmenso y tan grande. Tenemos multitud de razones para hacerlo. Y por otro lado también, si todavía estás en el agujero, si todavía estás metido ahí en ese pozo sin fondo, es el momento para que te agarres a la mano que te tiende el rescatador. Vamos a orar. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias porque tú dejaste tu gloria y tu trono, Señor, para venir a esta tierra, a este mundo, Señor, en el que habíamos quedado sumidos en nuestra caída. Y muchas gracias, Señor, porque es por medio de tu muerte, y no de una muerte placentera, por medio de la muerte más cruel, y no solamente la muerte más cruel físicamente hablando, sino de la muerte también que involucraba el llevar la vergüenza y la ignominia y la culpa que nos correspondían a nosotros, como tú has hecho y has efectuado esa operación de rescate. Gracias por tu gracia, Señor, por esa gracia profunda y maravillosa, Señor, infinita, que tú has desplegado en nuestro favor. Señor, cuando vemos las operaciones de rescate humanas que a pesar de todo los buena voluntad y los esfuerzos fracasan, y vemos, Señor, en comparación la tuya que has llevado a cabo, Señor, y ha cumplido todos sus propósitos, no tenemos por menos que venir para bendecirte, Señor, y para postrarnos delante de ti y reconocerte como ese rescatador perfecto. Bendito sea tu nombre. Amén.